Ta 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 ta. Café con sal.
En el otro.
Y ahora tenéis
a ver,
que
ahora
decir,
no, cambiar la cámara.
A ver si nos coordinamos.
No, no, no. Hazme un favor. Hazme un pequeño favor. Hazme una transición como las del rey. A la de tres. Una, dos y tres. Hola. Hola a todos los españoles. Ahora haz la contra. Una, dos, tres. Hola.
Qué bien. Bueno, esto es solo para los que lo vean en YouTube.
Telediario total, ¿eh?
Sí, esto sí. Total. Esto es la vida real.
Bueno, ¿de qué vamos a tratar hoy, Lalo?
Bueno, yo uno de los temas que traigo es... Bueno,
¿de qué vamos a tratar con la misma camiseta que en el programa anterior? Sí, la bebida,
aquí,
todo...
Aquí en ningún momento vamos a mentir, esto está en directo, estamos rodando en directo y tal.
Algún día podemos hacerlo en directo, ¿eh?
Sí, obvio, sí.
Y puede ser muchas risas porque... con gente diciendo las respuestas, pero ya lo plantearemos.
Sí, eso sí que puede estar guay, porque bueno, también tenemos que tener gente que nos quiera ver.
Participación ciudadana.
No, lo que sí que estamos en proyecto, que ya por lo menos yo ya había hablado con Tito, que es uno de los comandantes, y el otro día hablé con Guti, el de Lord Byron, que también, como siempre está ese tipo de cosas, se lo dije ayer de noche.
Vaya locura.
Sí, lo dijo Tito ayer, que estuve
sí,
con él.
Y a mí me escribió y me lo dijo, pero no podíamos quedar para esa hora ese día. Pero lo podemos hacer en siguientes, vaya. Esa es una de las cosas que quería comentar. Bueno, es que estoy en un estado lamentable, porque además de haberme pasado más de 40 y pico horas sin dormir ayer, me puse a dibujar como un puto loco, y luego después de ponerme a dibujar, me dijeron mis colegas, vente, que estamos tomando algo, y 5 de la mañana. Yo llego un momento, yo cuando superé la barrera del sueño, tío, o sea, era un momento que contestaban todas las preguntas que me decían, hablé con dicción siempre, perfecto. Cuando superas la barrera del sueño, llega un momento que te conviertes en fray con los cicafés. Yo creo que es el mejor ejemplo que puedo dar. Pero bueno, yo soy usuario de Badoo, Tinder y todas esas cosas, no solo por la parte lúdica que eso puede tener, sino porque me parece que como monologuista y para historias y tal, me parece muy interesante porque saca mucho material de conversaciones en esas redes sociales. Y hace poco quedé con una chica. Y bueno, una conversación así un poco tal, la chica estaba un poco cortada, entonces yo hago mis míticas pijadas de meter conversación, intentar hablar, empezar a entablar la conversación.
Esos preámbulos
verbales, sí, pero no es en plan de... Cuando llegas a la pregunta de ¿a ti qué te gusta que te hagan? O hacer. Ya directamente es cuando ya sabes que ahí va a haber sexo.
¿Pero es romántico y con preliminares o en plan Nacho Vidal, rollo hardcore violento?
No, todavía no estamos hablando de sexo, todavía estamos hablando...
No, lo digo verbalmente.
¿Verbalmente? Bueno, no sé, depende.
En plan,
no,
me gustan los penes en la cara. A mí...
¿Cómo te gusta? No, yo lo hago de esta manera. No, eso no funciona así. No puedes llegar a una tía. Yo tengo varios posts puestos en Facebook y en algunas redes sociales en las que hablo y por ejemplo, estoy muy en contra de las fotopollas.
Sí, es desagradable.
La sufren mucho ellas.
Yo también, ¿eh?
Yo lo he dicho. No, yo, porque cuando uno de los monólogos que hice en su momento sobre Tinder, me hizo un perfil de tía, que me duró un día y pico. Esto lo dijo David Suárez, porque lo hizo también en su día, un gran cómic. A mí me gusta mucho ese cómic, me parece que tiene cosas muy interesantes. Y el tío le decía, dice, tú hazte Tinder de tía durante un día... y vas a entender directamente el feminismo. O sea, entiendes el feminismo directamente. Y es totalmente cierto, vaya. Pero bueno, en este caso, que con esta chica y tal, en esas conversaciones que ella estaba un poco tímida, no sabía qué hablar, y hago las típicas preguntas, y bueno, pues para romper un poco el hielo, como cuando estoy acostumbrado a hacer entrevistas y tal, tienes las 4 o 5 preguntas de color favorito, comida favorita y tal. Y salió la pregunta que yo suelo hacer, que además de después de pasar por la pregunta de política y religión, para ver si dices next o no.
Esas son peligrosas, esas preguntas.
Sí, sí, son peligrosas.
Sobre todo si el Tinder no es para casarse, precisamente.
No, bueno, a ver, hay gente que se ha casado, luego después han divorciado y ha habido asesinatos también.
Ha habido de todo, pero bueno, que en Tinder vas a lo que vas en principio. Que
yo solo por el culo, nada de críos.
Bueno, yo conocí a una pava que decía que yo voy a morir virgen del culo.
Me hizo, pena,
me hizo mucha gracia. A día de hoy me gustaría volver a hablar con ella y saber si lo hizo o no, para decir... como chiste personal en ese aspecto, ¿eh? Llegamos al tema. Una de las cosas que me gusta mucho hacer, las conversaciones ya por texto todavía, en vivo no, en persona no, por texto y tal, yo tengo las míticas bromas de, no te preocupes, yo no soy ningún psicópata, yo no tengo, por ejemplo, el sótano perfectamente preparado para descuartizar cuerpos con bolsas plastificadas para tirarlas en una fosa que tengo preparada, y lo tengo todo pues perfectamente, lo tengo todo, como se dice, homologado, ¿sabes? La salida de humos para los tal, cuando dices eso a una tía, cuando dices eso, por ejemplo, a una chica en estas redes sociales, me hace mucha gracia porque hay un momento en el que ves que está en línea está releyendo el mensaje otra vez y luego te viene con un escueto, jajaja. O sea, hay un momento.
Sí, que bueno, que igual llama a la policía o te acuestas con ella. Sí,
arroba, no arroba policía.
Tienes un 50%.
Carita sonriente.
Carita sonriente. Pero en este caso, ya en vivo y tal, la chica en este caso estaba un poco tímida y yo hice una pregunta que a mí me pareció muy graciosa y da mucho tema de conversación, que es, oye, si tuvieras superpoderes, ¿qué superpoder querrías tener? Y en esta conversación, la quiero contar esta historia porque me parece muy graciosa, por el hecho en sí de que, por ejemplo, lo primero que dijo la chica es, viajar en el tiempo.
Ah, qué bien.
Y digo yo, guay, pero viajar en el tiempo, o sea, tú viajas en el tiempo aquí, o sea, yo estoy ahora viajo en el tiempo de 1800 y vas a viajar al mismo sitio. De hecho, es muy probable que la Tierra no esté donde estaba, entonces igual apareces en el espacio, como si tienes suerte de aparecer en el planeta Tierra y estás en un cuarto piso y le das al botón de viajar en el tiempo, apareces en un cuarto piso, en la Edad Media, ¡bum!, bombazo que te pegas. Y dices, no, bueno, entonces no quieres viajar en el tiempo, quieres viajar en el tiempo y en el espacio. Y dice, ya, bueno, sí, vale. Y lo de viajar en el espacio es telita, porque cuando te apareces donde tú quieres, igual, en este caso estábamos hablando de una terraza y había una torre de sillas, y tú quieres aparecer ahí, hay una torre de sillas, hay un fallo en Matrix, y de repente apareces emparejada entre las sillas, entre una pared y otra. Entonces, claro, dice, no, bueno, yo ya salí, empezó a volverse y dice, bueno, y ser invisible. Y digo yo, claro, bueno, antes de eso, una que me hizo mucha gracia. Que
inciso, la chica estaba. Sí. Y bajaba en picado las posibilidades del halo de conseguirla, ¿eh?
¿Por dónde me escapo? ¿Por dónde me escapo?
Y la yo emocionada y la chavala, ¿dónde qué coño hago con este tío?
Sí,
es verdad. ¿Qué coño estoy hablando?
Exacto, porque
está dando coñazo aquí.
Es un incógnito.
No sé qué friki en el apartado de.
A ver, se me ve cuando se me ve la cara. ¿Sabes? Ya directamente dices,
¿qué tal la cita? Nada, acabé emparedada en una puta silla.
Entre sillas. Y la cosa es que ella decía, no, quiero viajar en el tiempo y tal. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿quieres ver, yo qué sé, cuando se escribió las enmiendas estas americanas, o quieres ir a un momento épico en la historia? Ah, pues te vas y todo eso, pero tú piensas que si viajas atrás en el tiempo, viajas a ver no sé qué, X o que sea, igual están hablando en arameo. También tienes que saber idiomas para poder viajar en el tiempo. O sea, hay que ser lógico en este tipo de cosas. No te vale con el inglés y un nivel medio de francés. No te vale. Y con el nivel básico que todo el mundo pone en las entrevistas.
Y todos son problemas. Los viajes en el tiempo, sí, todos son problemas.
Es que son todos problemas. Y yo siempre lo dije, dice, claro, tú haces una máquina para viajar en el tiempo. Técnicamente, si nos ponemos en esa tal, la máquina solo puede viajar hasta el momento en el que hay otra máquina, porque tienes que viajar dentro de la máquina. Si tú tienes que llevar la máquina y tienes que viajar con ella, esa máquina tiene que... Hay dos puntos en eso. Uno, si tienes que viajar con la máquina tiene que ir y la máquina tiene que tener su propia batería. Si no tienes donde... Una de las cosas que me llama la atención es, vamos a viajar con la máquina del tiempo. Vale, le das al botón, la máquina está enchufada, y si viaja la máquina, viaja el cable, te llevas el enchufe y tal, al final te llevas el edificio entero. Y de repente, en la prehistoria hace un edificio, ¡bum, bum!
¿Sabes lo que pasa? Que le estabas jodiendo la tarde a la chavala porque buscas coherencia con los superpoderes. Bueno, joder, eso es imposible.
Yo quería joderla, pero había
maneras... Sí, sí, pero no de esa manera. Se me está jodiendo, pero...
Bueno,
pero...
hay una teoría que decías tú sobre que la máquina del tiempo solamente funciona en el momento en que construyes la primera y funciona de ese punto en el futuro. Tú sabes que va a funcionar esa máquina del tiempo en el momento en que tú la conectas y ahí tiene que salir todo el mundo. Claro. Porque si es el primero y funciona, es el punto de referencia que vienen todos. O sea, en el momento en que la enciendes, está encendida, pa, y empieza a salir gente.
Y si
no, intentan entrar todos a la vez y tienes si ahí una
amalgama. La mosca, ¿no?
La mosca, pero con toda la población de Utrera, ¿sabes?
Con toda la pelota. El día del tentáculo.
Todos a la vez.
El día del tentáculo, gran juego. Que por cierto, y si en vez de viajar en la puta máquina del Doctor Who, y si vas con un portal como en Stargate,
es que eso ya se tiene un poco más de lógica. Yo lo que siempre pienso es, si
o sea, que el problema tiempo... no es que la chica viajese en el tiempo, sino el problema es que el aparato no era el adecuado.
La idea,
no lo pienso mucho la chica.
No lo pienso. Quiero viajar
en el estaba
tiempo.
Pensando, ¿cómo coño salgo de aquí? ¿Cómo sí. coño salgo de
es
aquí?
Es muy probable. No, a ver, la verdad que la conversación es muy. Me hace gracia que la llevamos por ese lado. No pasó nada, porque era la primera cita.
Si ves, no follamos, pero
hablamos mucho. Hablamos mucho, le damos bien.
Un saludo desde aquí a quien se llame.
Chica, tuve suerte de salir viva.
Vamos a ser famosa en YouTube, no sé si es lo que pretendías, que igual nos denuncia ahora.
Fue una conversación muy interesante, me cagué encima, pero fue muy interesante.
Decidí que te voy a tener como amigo a partir de ahora. En el momento en el que dije, no, pero es que si quieres viajar el tiempo y el espacio, Friendzone. a eso que lo que sucedió en ese instante coger archivo, coger carpeta de Friendzone y vaya que vas. Bueno, hablamos de varias cosas también. Ella decía, bueno, también quiero ser invisible. Y bueno, pero ser invisible tiene sus taras. Porque tú, si tú eres invisible, la gente choca con un objeto invisible. Va a haber gente que se va a parar y girar, que pero cuenta que he chocado. Entonces, también hay que ser intangible. Y ahí tenemos un problema, como decíamos antes. Ser intangible es poder atravesar cosas, ser un ser que pueda atravesar cualquier...
Como un fantasma.
Exacto, como un fantasma. Y el suelo, a pique que te vas, ahí sí que vamos a ver qué hay debajo de la tierra. Pero es que debajo de la tierra no hay luz, no sabes dónde estás. Hasta que de repente dices, ¿qué es esto? Hay luz, caliente, caliente. Ah, el magma volcánico del mar. O sea, llega un momento que se acaba.
Y te encuentras con uno que ha viajado en el tiempo que...
A partir de ahí, porque el pareado.
Sí, todos son problemas, nada. Me quedo con la superfuerza, tío.
Ya, pero la superfuerza requiere superresistencia, porque si tú tienes superfuerza y pegas un puñetazo con superfuerza, te revientas el brazo. O sea, necesitas superresistencia para poder pegar con superfuerza.
Lo mejor es superhedor.
Superhedor.
Sí, superhedor. Tú llegas a un sitio, haces lo que te sale los cojones, de alguna forma consigues desprender un olor horrible y la gente no te puede hacer nada porque tiene que alejarse de ti.
Pero no es una cuestión de
los mejores poderes son los poderes de mierda. Superhedor.
Es que eso lo estuvimos hablando antes y para mí tiene dos opciones. Una de dos. Es un hedor que el cerebro directamente lo asimila como algo peligroso y tienes que alejarte. Claro. O directamente tu pedo, da igual el tipo de olor, genera unas endorfinas en el cerebro de la persona para decir, tengo que huir.
Al final el pedo o el hedor vence a la fuerza, vence a todos los poderes.
Yo tengo un amigo, Johnny, que está de testigo de cómo yo vacío una pista de baile con un pedo. Porque yo soy de la teoría que los bares cuando está la música puesta...
Era el rey de la pista.
Me convertí en el rey de la pista. Yo tengo...
Sí, me hicieron hueco para bailar ahí.
No me hicieron hueco, me lo hice yo a base de pedos. O sea, y estábamos allí y se lo dije a Johnny, me acabo de tirar un pedazo de pedo, pero como está la música tan alta, no huele. Y dice, ¡que no huele, hijo puta!
Empezó a desmayarse la gente.
Si al final la mejor forma de encontrar hueco en un local es cascando un pedaco.
Era lo que es ahora el calendoscopio. Que antes era el...
Antes era verde,
más
marrón.
Manhattan.
El Manhattan era. Pues cuando era Manhattan, en la pista de baile esa, la desalojé yo un pedo.
Yo a mí me mola ir caminando y ir tirándome el pedo en la discoteca mientras voy caminando.
¿Se pueden decir chistes machistas?
Bueno, en nuestro programa sí, en el resto no sé.
No sé, porque me acuerdo que decías que si una chica que quiere ser invisible, ¿puede ser que se... aunque engorde?
A ver, todo el mundo sabe ser...
Esto es un chiste machista aquí.
Vaya, además.
Bueno, a ver, no, ahora sí, no es machista.
Además, porque... es gilipollas, es un machista,
Pero es la mítica, porque, por ejemplo, cuando. Es como nos pasó en el programa anterior, como si hubiera sido hace muchos días, hablábamos de. La gente, cuando ves a una persona modo estándar, la persona X, buscas cualquier cosa, en plan de, el de las gafas, el de la barba, el de la camiseta de rayas y tal. Pero si eres negro, chino. Gordo, tal, eres el gordo, el negro, el chino, el... Sí, directamente. Sí, sí. Eso es lo que se... Eso es el detalle. Eso es una cosa que decía yo hace años en un monólogo. Si te roba la novia a un amigo, ese tío es un hijo de puta. Pero si el que te la roba es un italiano o un argentino, es un italiano de mierda, un argentino de mierda. O sea, el país de procedencia se convierte también en parte, va incluido en el insulto. Pero es algo, como existen los micromachismos, yo lo llamé los micronazismos. Existen, porque directamente ahí está, como los micromachismos, que son frases hechas que ya tienen una contonancia y tal, hay frases hechas que te salen automáticamente que también son un poco nazis. Yo lo llamé los micronazismos.
¿Y qué pasa si vas a África y estás en Nigeria y todos son negros? ¿Seguirías diciendo, me la ha robado el negro?
Bueno,
no, el que tiene... ¿Tú eres el blanquito?
Tú eres el caramelito. Tú eres el,
sí, pero
el
si te la caramelito. Roban, ¿cómo dirías? Es el negro que... Con el negro,
bueno, depende
con
del
el
país.
Negro, ¿te has fijado? También con el negro, no queda igual italiano de mierda que negro de mierda.
No,
tiene
no.
Una connotación peor.
Sí.
Aparte, bueno, y... aparte
es que
de
si eres negro, da igual la procedencia, eres negro.
Aparte de que hay una cosa, que parece que África es todo un puto país, perdona a los africanos, pero no, son un montón de países.
Un montón.
Y no todos son negros.
Y no todos son negros.
Mira, es curioso que siempre, a mí es una cosa que me pasa con todos los tipos de asiáticos, de acuerdo, si chinos, japoneses, de Laos, de donde sean, para mí son todos asiáticos. No, eso, tu colega que va a marchar ahora hace...
Bueno, mejor asiáticos que chinos.
Que aparte que asiáticos no está mal dicho porque son de Asia.
Claro.
Sí, pero hay que decir
asiáticos... Otra cosa es que dices amarillos.
O chinos.
Japoneses.
El puto pan de banga, pan de gamba, o como me gustaba mucho... Un insulto de los gitanos que me encantó, que los gitanos tienen insultos para todos los payos, porque claro, todos los que no sean gitanos son payos, pero dentro de los payos hay formas distintas. Entonces, para los gitanos, por ejemplo, creo que era los negros eran pay de chocolate, que eso no es muy utilizado, pero a mí me hizo gracia el término. Luego después, para los sudamericanos son los ponipayos, sí, porque son más chiquititos.
Eso es un mítico.
Y el que me mató era para los chinos, payo limón.
Payo limón, madre mía.
A mí me pareció, cuando yo lo oí a un gitano decir eso, el payo limón, que iba con la moto. Y yo, madre mía, ¿cómo se puede ser de un extracto social que tienes que pides... oye, por favor, trátenme bien y no me hablen. Y enseguida, a la mínima, ¡boom!, a faltar, a cuchillo.
¿Se puede ser racista siendo español con un español? Porque esto es una cosa... ¿Yo puedo ser racista con un gitano si es español como yo? Porque claro, gitano es algo que te define culturalmente, pero étnicamente no va a ningún sitio.
Bueno, puedes ser racista por la clásica de España de rojos y azules. Que ya directamente, pues, eso ya es una forma de racismo entre unos y otros dentro del mismo país.
Se llama clasismo también.
Bueno, eso, clasismo siempre está.
Yo he visto...
Yo, por ejemplo, le digo, insulto a alguien... Bueno, aparte esto es lo de siempre. Si yo a un negro le llamo negro, ¿no estoy diciendo la verdad?
Depende del tono.
Ya, evidentemente depende
del
tono.
Yo he visto a un indio de Sudamérica... que tú lo ves que es un indio con un indio cara de indio
de los de verdad,
tú, sí, sí, un indio que dices tu cara de indio de estos así de,
ahí no llegaron las violaciones a su pueblo.
No, o sea, bueno, se inventaron ahí, chaval,
pues diciendo, siendo muy racista con otros indios del Amazonas, sí, sí. Que digo, pero si soy los dos igual de indios. No, pero ese era del Amazonas, sí. Y
sí, hombre, claro, es que a ver, siempre
y los negros también por antiguamente, bueno, ahora no tanto, pero antiguamente, según el color de piel, pues eras más negro o menos, sí, negro, si eran más racistas o menos.
Y el tema de la todo... nariz, por motivos quedaba.
Por motivos personales, conozco un poco cómo es el estatus dentro de sitios, por ejemplo, de partes de Sudamérica y Cuba, por ejemplo. Y ahí, si eres de raza negra, el tono de tu piel te coloca un poco en el estatus. Cuanto más oscuro seas, más preto, como ellos dicen, tú ahora mismo te vas a Portugal y curiosamente todos los trabajos de los niveles más bajos, en plan de sector servicios, los trabajos que prácticamente nadie quiere o los menos pagados y tal, están todos por como dicen ellos, pretos. Y hay un estatus, entonces si eres más café con leche, ya visualmente, por ejemplo, a la hora de ver una pareja o buscar una pareja a vista de la sociedad, es lo que más se prema.
Entonces, mira, ahora hablando de esto, hay una cosa que siempre hablo, la gente se queda un poco sorprendida, pero cuando vienen esta gente que viene de África, y yo digo, para mí son superhombres, ¿eh? También las mujeres.
Sí.
Pero si lo piensas fríamente, tú eres un tío en Nigeria, ¿vale? Y vives en una aldea, eres un analfabeto. Y decides...
Bueno, los de Nigeria no son...
No, son de los que mejor están, ¿eh?
Sí.
Ya. Pero vamos a coger Ruanda o Costa de Marfil, ¿vale? Que son países muy pobres. Y tú estás en tu aldea y dices, hostias, yo quiero marcharme a Europa. Ya eres un tío con iniciativa. Ya eres un tío que eres emprendedor. Eres uno de los emprendedores de tu aldea. Decides marcharte, te vas con un grupo de amigos y durante 1, 2 o 3 años, que esto es lo que la gente no ve, te dedicas a recorrer docenas de países en los que tienes que aprender idiomas, tienes que aprender a adaptarte. Va a caer gente muerta por el camino de tus compañeros. No te puedes poner malo.
Puedes llegar a matarlo tú.
Puedes llegar a matarlo tú. Si fuese necesario, pues oye, a veces, oye, pues es que me caía mal, joder.
No
era interesante.
Pero muchas veces de Ruanda y todo eso...
Se quiso comer la última croqueta.
No es sea tanto que tengan iniciativa por marcharse. Ah, pues me doy y me voy. Como que me voy a Cataluña a buscar trabajo. Es porque vienen huyendo de la guerra y los genocidios y todo eso.
No,
o sea, no. Se van porque no les quedan más cosas.
Bueno, sí, pero a buscar otro nivel de vida distinto.
Pero a ver, hay una cosa que yo siempre diferencio. Por ejemplo, los que vienen de Siria son refugiados de la guerra, ¿vale? Y luego hay gente que viene de países de África que no están en guerra, que son gente que quiere prosperar, ¿vale? Son gente que, como aquí cuando fuimos a América, no es diferente, o cuando los españoles salen a Alemania, que esto parece que se nos olvida. La diferencia es que cuando yo voy a Alemania no me juego la vida. Que esto parece que no, pero cambia todo. Entonces, yo cuando decido ir a Alemania, dices, joder, pues eres un valiente. Ya, pero cuando tengo que estar 3 años atravesando África sin un puto duro, por zonas que no conozco, sin idiomas, gente cayendo por el camino, compañeros que abandonan, tienes que ser muy valiente, muy inteligente.
Es que
y no
es muy fácil.
Esto no tenía que haber pasado. Y a lo que voy es que...
Es muy fácil que cualquier cosa te mate.
Que muchas veces cuando vemos, que es curioso porque llegas aquí a España o a otro país de Europa y al puto negro, joder, el puto negro, el puto no sé qué, el no sé cuántos, estos son raza inferior. Y los tíos que consiguen llegar aquí, para mí son tíos que son unos fenómenos. Porque a nivel de metabolismo y de físicamente, eres un superhombre. no te has podido poner malo por el camino, y si te pones, más vale que te recuperes, porque no hay un médico para atenderte, ¿eh?, en medio de la nada.
La vida es la más fuerte,
¿eh? Eres el más fuerte, y además has tenido que ser inteligente, porque por el camino has tenido que aprender idiomas, has tenido que hablar con mucha gente, buscarte la vida. Y que me hace gracia esto de que siempre los tratamos como gente inferior, y siempre he pensado que cuando somos racistas, que a mí me encantan los chistes racistas porque precisamente sirven para hablar sobre esto, y es que creo que muchas veces el racismo apela a la vanidad y al hecho de sentirnos mejores simplemente por haber nacido en un sitio, pero no porque nos lo merezcamos. ¿Cuánta gente hemos visto que son racistas? ¡Ah, mira el gilipollas este, el puto negro, el tomate! Bueno, ¿y qué has hecho tú en tu puta vida? ¿Qué has conseguido tú en tu puta vida? ¿Te has jugado la vida para llegar a un sitio, para prosperar, para tal, para aceptar la realidad que te toca? ¿Eres físicamente un monstruo como este?
O para cambiarla.
Es que hay que tener en cuenta que en muchos casos se juega la vida, como los de las pateras, como los niños que se meten debajo de los camiones y tal. Te juegas la vida para tener un nivel de vida mejor.
Que al fin de
cuentas, es que es tal cual eso.
Que al fin de cuentas,
es tirar una moneda.
Es a lo que aspiramos todos, porque ¿quién de los que estamos aquí o que nos pudiese escuchar no quiere mejorar en su vida? O tener unas más comodidades. Entonces, a mí siempre me hace gracia cuando nos
metemos... A día de hoy puedes vivir en un cuchitril, pero mientras tengas Play 4 y tele...
¿Eh? Sí.
Por desgracia es eso. ¿El resto de dinero para qué va? Para porros.
Sí. Y además es más barato que el alcohol y cunde más. Bueno, ¿qué más creemos que estamos? Nos hemos puesto demasiado dramáticos.
Sí. Ya, yo, sido un poco... yo tengo un tema aquí muy interesante, uh-huh, que me gusta mucho, creo que da bastante jugo. Bueno, ha sido noticia estos días que un grupo cristiano quiere que Netflix cancele Buenos Presagios de Amazon.
Mira, me va a dar buen juego. Esto, ¿por qué amas? ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, los motivos es que la serie es de Amazon, no de Netflix. Es el motivo principal por la cual es el chiste o el jolgorio que se ha alrededor, ¿no? Dice, además yo la noticia que lo he leído es que es muy cachondo el que ha hecho la noticia, porque pone, no pierden la fe y quieren que la plataforma de streaming cancele la producción que adapta el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman. El libro tiene como 30 años. Va a cumplir 30 años el año que viene. Y de hecho fue de lo primero que hizo Neil Gaiman, que le vendió la idea a Terry Pratchett, que es un genio, ya sabéis que además este humor tan irónico.
En ese momento Terry Pratchett ya tenía Mondo Disco,
había no sé si lo había publicado o estaba a punto de publicar el de Mondo Disco, el primero, algo así,
pero ya era un escritor que ya tenía
su rollo. Tenía de hecho trabajo. Fue en una entrevista Neil Gaiman con Alan Moore cuando consiguió abrir un poco las puertas de la industria. Y fue a otra entrevista, porque él trabajaba como periodista, a Terry Pratchett con el que conoció y le conectó bastante. Pero el rollo es que hay una recogida...
¿Pero conectaron de forma íntima? Y si le hizo la pregunta de qué superpoder tendrías.
Le preguntaría, sí.
Edor, total.
Pero la friendly... la de un amigo.
Sí, ¿Sabes el poder que quería Terry Pratchett? Sí, poder tener la eutanasia.
Dice, bueno, la recogida de firmas...
ha sido...
Mira, otra ironía que hace que hizo la noticia. Dice, la recogida de firmas las carga el diablo. El grupo cristiano... llamado Red Punto de Order, que debe ser una secta más bien, reunió 20.000 apoyos.
Tiene nombre un poco de aquí quedamos los domingos para un poco de ayahuasca, sí, y orgía, fuera togas. Sí.
Y dice, porque la serie es una serie blasfema y le sienta muy mal que Dios tenga voz de mujer.
Sí, hombre, claro. Yo lo
Cosa que esto ya pasaba en ya la pasaba. Película de
¿cómo se llamaba?
Dogma. Sí, Dogma. Ya era mujer.
Con Rufus, el apóstol número 13, que era negro.
Muy buena esa serie. Dice, bueno, que el anticristo sea un niño normal con poderes, que eso no les gusta. O que los cuatro jinetes del apocalipsis sean cuatro moteros, tampoco les ha gustado. Neil Gaiman comentó que dice, bueno, ama que se escriban... Amo que escriban a Netflix e intenten cancelar Good Omens. Dice, no, lo están diciendo en serio. O sea, como decía, había un tuit diciendo, pues están diciendo en serio. Dice, la carta señala que también un ángel y un demonio que no pueden ser amigos, que eso no puede ser. Bueno, con esto respondió Netflix, que es muy gracioso, que dice, responde y dice, Netflix se compromete a no hacer más episodios.
¡Qué cracks!
Amazon respondió que si ellos cancelaban Stranger Things... O sea, Amazon respondió, ellos cancelarían Stranger Things si Netflix cancelaba Buenos Presagios.
Oh, Dios, o sea, en esas oficinas se tuvieron que estar riendo.
Todo el mundo dice, bueno, finalmente esta secta quitó la demanda, la cancelaron, yo creo que por vergüenza ajena ya, ¿no? El caso es que el libro, 30 años después, claro, el problema es que ellos libros más allá de la Biblia no lo leen. Entonces, claro, solo les molesta si es una serie de televisión. El libro de 30 años no les molesta.
No, es que los libros es que leer cuesta, ¿eh? Leer cuesta. Ver la tele solo tienes que sentarte. De todos modos, hay una cosa importante. Esto me recuerda a los abogados, el bufete de abogados cristianos que hay aquí en España, que denuncia cada dos por tres.
Queremos que nos denuncien,
¿no? Algún chiste estamos deseando.
Queremos que nos denuncies, por favor. Eso es la mayor publicidad que pueda haber.
Sí, y aparte un mensaje a todos los que denuncie este bufete. No va a ningún lado esta denuncia, a ningún lado, ¿eh? Porque no tiene ninguna base legal nunca. Y la pregunta que yo me hago es, ¿denunciar un puto chiste que te puede gustar o no? ¿O denunciar a curas que violan? ¿Denunciar un puto chiste que te puede gustar o no? ¿O denunciar violar niños? ¿Vale? No sé, ¿cuál es la respuesta? Se lo planteamos al público. Violar niños, o sea, coges a tu hijo y lo violas, porque yo pienso en estos abogados católicos, y digo, tienes, además seguro que tienen hijos porque tienen familias numerosas, y digo, ¿qué prefieres? ¿Que violen a tu hijo o un mal chiste?
Un chiste que atenta contra tu creencia, que
además
volvemos a través de la libertad de expresión. Hay libertad de expresión, pero no hay libertad de violar todo el culo que quieras.
No, y aparte hay una libertad de expresión. Segundo, si yo no creo en tu religión, sea la que sea, no tengo por qué adaptarme al formato de tus normas.
Exacto.
Es que es así de simple. No es. Hay unas leyes que son las españolas que nos afectan a todos porque si no vas a la cárcel, y hay un poder real que te obliga a aceptarlas si te gustan o no. Pero Dios, por ahora, no ha bajado a joderme todavía, ¿vale? Y no había un cardenal saltando de la cama diciendo, no te pongas el condón, ¿vale? Entonces, tú sigue tus putas reglas y a mí déjame con mi vida. Pero entre un chiste con mal gusto o buen gusto y violar a niños, pues creo que es más grave violar a niños. Creo que en cualquier combinación posible siempre es más grave violar a niños. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Violar niños son mal chiste?
En referencia a eso, hay una cosa que me hace mucha gracia. O sea, a mí la creencia cristiana es creer en un ser omnipotente, omnipresente, super todo, el boss overpowered, el que lo puede hacer todo, y que está donde sea, en otro plano, ahí arriba en el cielo, que ningún satélite lo ha visto, ¿sabes? No hay una nube con forma de sofá en la que esté sentado ni nada. No ha encontrado nada de eso. Y creer que ese tío, pues que creer en él y darle fe en él, que lo que está haciendo con nosotros es ver la tele. O sea, él ve al mundo como la tele. Creer en eso, a mí me parece que es un poco... No me parece...
Es un voyeur.
Pero es
un buen voyeur.
Hay una pregunta, es... ¿De verdad me está viendo cuando estoy cagando?
Sí, lo veo.
De verdad, o sea, de verdad, disfrutas de eso.
No, y cuando te rascas el culo y que tiene un poco de agulla y luego te huelen los dedos, eso él lo ha visto. ¿Vale?
Sí. Dios no tiene nada más importante que ver cómo Lalo se huele el culo o yo o tú nos masturbamos. No tiene nada más importante.
Eso nos ha dado libre albedrío, ¿no?
Somos su. O sea, yo creo que Dios está en su sitio donde esté, en su plano astral mágico, viendo cosas así de esas. Como el que ve vídeos de Face en YouTube.
Sí,
él dice, bueno, a ver, comprímeme algo lo gracioso, pónmelo en un vídeo de hora y media que luego te queda para comer.
Y a todo esto, ¿qué opina?
Un par de querubines.
¿Qué opina Alá de esto? Porque claro, hay más dioses.
Sí.
Hay más dioses. Sí. Aunque Alá y el dios cristiano y el dios judío que es Yahvé son los mismos, parece ser que para algunas personas no lo son. ¿Y qué opina Alá? ¿Y Buda de esto qué opina?
Buda era primo hermano de Jesús, está bien, ¿no?
Vale, o sea... Es que, claro,
época parecida...
Y hay una cosa que siempre digo, que a mí me da igual lo que la gente crea, porque mientras no me suelte su rollo y trate de convencerme, pero la pregunta es, si entre vosotros no os habéis puesto de acuerdo para que tener un dios común a nivel mundial, ¿a quién tengo que hacer caso? Porque claro, los cristianos...
¿No nos hemos puesto para tener un solo idioma para todo el mundo, ¿eh? Se intentó con el esperanto y fue una pifia.
Hostias,
que ¿vamos a tener la misma fe? Venga, por favor.
Idioma. Es que es así. Entonces, claro, es que esto...
Hay que creer, yo qué sé, convertir Google directamente en una religión o Coca-Cola.
Ya lo es.
Ya,
pero Google ha unido precisamente esas 20.000 firmas, seguro que se han recopilado porque conecta a todos los chiflados del mundo.
Sí, que bueno, porque han hecho lo de las firmas digitales. Mira, en referencia a esto que decías, volviendo al tema de lo de la denuncia, yo me enteré hace un tiempo por medio de un canal de YouTube que lo tiene un actor de... Es Jordi, conocido como
el niño polla,
tiene un canal de YouTube
y
cuenta anécdotas. Y hay una cosa que me hizo mucha gracia, que yo lo vi porque me dijo, mira que esto es divertido. Y era, hablaba de cosas curiosas que le habían pasado mientras en rodajes. Y una de ellas es que habían cogido un sitio para rodar. Y
resulta, actor porno era.
Actor porno, sí. Es, no,
sí, hay que aclararlo, pues igual alguien que lleva viendo nuestro programa, pues no sabe quién es el niño polla.
Ah, sí, a lo mejor hay alguien que no lo sabe. Creo que es el tío que ganó el premio a ser el tío más buscado por Xvideos, el tío ganó un premio por ser el tío al que más búsquedas le hicieron.
Es más soso que la hostia, chaval.
Bueno, no sé. bueno, las tías no van, no creo que van a él por el carisma en ese aspecto. O sea, se llama Jordi Niño Polla, pero es que tiene tres carreras.
Tres carreras, que las que se dio alrededor del edificio, ¿no?
La cosa es que, curiosamente, una, contaba la anécdota, y yo la estoy contando como si fuera mía, pero bueno, de que fueron a rodar un plato que habían alquilado y tal, y resultó que ese plato estaba colocado como si fuera un servicio religioso, con banquitos.
Sí, sé cuál dices, he visto ese vídeo.
yo no lo he visto.
No, pero no es vídeo, porque está en YouTube, ¿eh? No,
niño
no es...
polla en la casa de Dios y ya te sale.
Ah, sí, claro. La gracia está en que fueron allá a rodar y como estaba todo colocado como un servicio religioso, y había, creo que había esta ropa y tal, y creo que la usaron. No sé si la usaron ellos o buscaron otra, eso. Detalles no tal. Y la cuestión es que aprovecharon eso y grabaron como si fuera, como si estuviera en un sitio, una iglesia o tal. Porque ese plato lo utilizaba también una organización religiosa, no sé cuál es exactamente, que rodaba una pequeña serie, y claro, como en ese momento solo había de ser ellos los que utilizaban ese plato, no recogían las cosas. Estos lo utilizaron, y lo curioso fue que se enteraron y los denunciaron por utilizar las cosas y tal. Y en plan de, ¿y quién fue el que fue a Xvideos o a Fuckings y vio el vídeo? En plan de, ¿quién se estaba haciendo? ¿Quién se estaba tocando la zambombilla ahí?
Claro, uno
de y de repente final, dijo, ese sofá lo conozco.
Alguno tuvo que ver que el vídeo era donde estaba el plato, así que alguien ve porno.
Alguien ahí ve porno.
Nadie de aquí, ninguno de los tres ve porno, aquí nadie.
No, pero,
ni de ellos, tampoco.
No, pero dentro de la orden esta religiosa, ya. Que es curioso, es en plan de, no, ¿y cómo no? Es que me lo pasó un amigo.
Claro, no, me lo dijo alguien. Yo no veo porno, pero alguien me lo dijo. Sí, alguien me lo chivó.
Para una persona que está metida en una organización religiosa, ¿qué es peor? ¿Que te pillen drogándote? ¿Que te pillen viendo porno? ¿Que te hagas
son perros las drogas? Porque si ves porno y eres chico, se entiende, porque estamos en la edad. Igual que cuando eres más mayor, pues si te vas de putas, estás en la edad y tu mujer también está en la edad de tragar con todo.
Joder. Pero yo hay una cosa.
No, porque en esto consiste. Son chicos, es que esto lo decían antes. Ya, sí. Son chiquilladas, es que los hombres son como niños. Esto lo he oído yo, ¿eh?
Sí.
Son así.
Pero el truco del cristianismo, pues, no es hacer lo que te dé la gana y en el último momento te arrepientes y ya vas al cielo.
Sí, sí. No, no,
pues
sí.
Ya está. Sí. Una marola.
A ver,
me arrepiento, me arrepiento. Libre de pecado y a vivir, ¿no?
Se supone que tienes que creértelo de verdad. Ahora bien, te digo una cosa. Si yo voy al cielo, de verdad, sí que me arrepiento, porque digo, hostia, esto es verdad, a ver si me van a crujir vivo, ¿vale? Esto es como cuando viene el demonio y hay gente que dice que ha visto el demonio y esas cosas, que a mí, yo no creo en eso, pero... Y no te cagas de miedo. Dice, bueno, sí, un poco. Y yo estaría súper contento. ¿Por qué? Porque hay más allá, joder. Si está el demonio, es que hay algo después. Deberías estar contento, va a haber algo, aunque sea jodido. Aunque sea jodido. Pero significa que hay algo.
¿Sabes a qué me recuerda eso? Abierto hasta el amanecer, cuando está con el cura que le dice, mira, hay demonios, hay vampiros. Eso significa que también existen los buenos. Entonces ya debes de creer. Era un cura que había perdido la creencia. Dice, entonces es que existen los buenos también. Ya tenemos el cura rehabilitado. Venga, ala, aquí a bendecir.
Lo de Constantine, que llega un momento de decir, bueno, pero yo creo en Dios. Y dice, tú no vale, tú has hablado con él. ¿Sabes? Tú has ido y has hablado con él. Eso pues no cuenta.
El dogma también lo hace. ¿Tú has convencido a esa monja de que no existe Dios? Y si tú has estado con él hablando.
Que yo soy una pregunta. Los fantasmas se supone que habitan en las casas en las que moraron, ¿no?
No sé, ¿vale? No,
se supone que suelen estar en los sitios que habitan.
La teoría puede ser de millones de formas. Puede estar embuido en un objeto que te puedes llevar a donde quieras. Yo lo tiraría del vertedero.
Vale. Ahora la pregunta es...
Pobre fantasma.
Si aquí, en donde estamos ahora mismo, hace millones de años, pues esto estaba cubierto bajo el mar, había criaturas fantásticas y gigantescas, tal, ¿no? ¿Esas criaturas, sus fantasmas, también están aquí morando?
Depende. ¿Tú has
¿Hay velociraptos, fantasmas de velociraptos por ahí, por la montaña de aquí de Salinas, por los chalés estos así guays, rectando por ahí?
Sí, en Lastres igual, claro, la playa de Lastres por la noche tiene que ser una party, ¿no? Ahí, güey, así de restos de tal.
Entonces, me parece una pregunta.
No, pero ¿por qué? Porque es más, en la teoría de religión, o sea,
puede ser una pregunta, espera un momento, para la gente que crea, si nos ve gente que cree, sí, si sí. Las mascotas también tienen derecho a ser fantasmas.
Es que creo que no, porque no tienen alma.
Vale. Pero es que las mujeres no tuvieron alma hasta hace poco, entonces no sé si esto también funciona. ¿Solo tienen, son fantasmas las mujeres las que en los últimos siglos tuvieron alma, después no cuentan? ¿Cómo va el tema?
El lore cristiano es muy complejo.
A partir de sufragio universal, una mujer puede ser fantasma. Antes no.
En la época griega no tenían alma, tío, lo decía Platón. Un hombre solo se puede acostar con su igual. Y eso es otro hombre. Lo siento, mujeres, es que no tenéis almas.
No se dieron cuenta de que no encajaba. Nadie se da cuenta de que no encajaba.
No es por nada, pero no deberían estar tan contentas las mujeres con esto de tener alma, porque el alma no vale para nada. Por eso la tiene todo el mundo, joder.
No, es como, vale, es como los culos.
No festejamos tener manos, bueno, salvo los mancos, ¿vale?
No, mira, pero ahora que decís esto, y estamos hablando de tema religioso, y hay una de las anotaciones que tenía para desarrollar, que la voy a tirar ahora porque me parece bastante entretenida. Por la cultura religiosa, normalmente el suicidio está bastante castigado directamente. Una de las teorías es que vas al purgatorio y te quedas ahí eternamente.
Con los niños, con los bebés que no han recibido la comunión.
La tonsura, eso me lo llamo vida rara.
Tú date cuenta lo jodido que es inventarte un sitio en el que solo hay niños, bebés.
¿Vale? A ver, estamos hablando de católicos.
No, pero es que hay el tema de que es muy jodida la idea. Ni no sé si me parece más jodido eso o la idea de si no haces lo que yo quiero vas a ir a un sitio muy jodido. Es una idea muy joputa, ¿eh?
Sí, además blanco todo
para controlar a la peña.
Que ya lo dije yo, bueno, si me dejan llevarme la mesa de dibujo y materiales de dibujo y papel y todo de sobra, ahí buena iluminación.
Y una conexión en el móvil a X vídeos,
Sí, por favor.
Ya estás en el infierno, da igual.
La cosa es que una de las cosas que me di cuenta es cuando, por ejemplo, aquí se sacrifica, un sacrificio en plan de me interpongo a una bala. O soy el que se queda dentro del edificio para poder detonar la bomba porque a distancia no se puede. Esa persona que se sacrifica técnicamente sabe que va a morir y lo hace a sabiendas. Sí, ¿se considera suicidio?
No,
porque entonces si me dices que en el mismo sitio que está la gente que se ha tirado, o sea, que se ha suicidado de forma tal, ¿tú qué hiciste? No, yo intenté salvar el mundo. ¿Y te tocó quedarte aquí para la eternidad? Sí. Pues menuda mierda. Seguramente esa persona, si eso es lo que pasara, no se sacrificaría tanta gente.
Ahí es lo que dicen, que tú no puedes juzgar a otra persona. Dios juzgará y él ya dirá si tú mereces o no subir. Entonces ellos se quitan el marrón encima.
¿Y si está de resaca como yo hoy?
Pero que eso decide Dios.
Además, que por cierto, que sepáis que el purgatorio, según Ratzinger, ya no existe, ¿vale? Y el infierno no es lo que hemos pensado de llamas y demonios. Que por cierto, eso viene de la Divina Comedia de Dante y de un libro de antes. De ahí vienen todos los demonios, los nombres de los demonios. Que eso, por cierto, Dante es ficción, ¿vale? No es canon, ¿vale? No es canon, ¿vale? No es canon, aunque se ha convertido en canon. Y ahora, según el Vaticano, el infierno es un lugar frío y alejado de la gloria de Dios. Entonces, bueno...
O sea, Mieres, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Zona hostil, humedad hasta los cojones, gente con malos modos...
Ya, pero es que depende de quién haya ido allí. A lo mejor eso es Woodstock en el 69 otra vez eternamente.
Todos
que tampoco caos. Es que quiero yo, tampoco es que nadie quiera estar. Yo creo que todo en exceso cansa. Y estar en un festival continuamente.
Eso le pasa.
Un día, yo quiero sentarme a tomar unas pastitas y hablar de la telenovela de ayer. Yo quiero dejar esta fiesta, por favor.
Yo creo que eso
déjame ya, Jimi Hendrix.
Esto de cansarse cuando estás en un sitio de puta madre, yo creo que eso le pasaba a los conquistadores. Yo me imagino a Cortés, tío, al llegar a un poblado, violan todas, se sale y dice, Ramírez, ¿qué? ¿Te lo puedes creer? ¿Puedes cansarte de violar?
Sí, bueno.
Es que estoy agotado.
Sí,
y te sube la verdad.
Te puedes cansar de matar y tal. Y esto es una referencia que voy a hacer y aquí si me quiere hacer que me denuncie. Pero te puedes cansar de matar. Franco llegó un momento en que después de matar empezó a hacer patanos.
Sí, estaba.
Cuando ya no se te pone nadie, pues claro, normal. Cuando los has matado a todos. Es que Franco a mí, si os acordáis el capítulo de Los Simpsons en el que Homer tiene un montón de copias y llega a la parte de atrás de la furgoneta y dice, a ver, ¿quién sabe llegar a esta casa? Yo, pum. ¿Quién más sabe llegar a esta casa? Venga, tú, pum. Pues Franco lo que hizo fue eso. Fue ejemplificar a todos los demás hasta que ya no se le puso nadie.
Que, por cierto, hay una cosa que siempre me llama la atención, lo que es el contexto. Hay una cosa que siempre yo decía, es que para decir que Franco pues era un asesino. Y dice, claro, date cuenta que firmaba las sentencias de muerte mientras tomaba un café. Y claro, la pregunta es, cuando firmas una sentencia de muerte, ¿cómo coño tienes que hacerlo? O sea, ¿cuál es el formato adecuado para firmar la sentencia de muerte de una persona?
Para que no seas un psicópata, muerto.
Me siento exacto. Fatal, espera, dame el siguiente.
Hay que darle un contexto, ponte este gorro, porque puedes ceremoniar, porque sí, vamos a hacer un poco de ceremonia, hazlo con la otra mano, y sí, cuando firmes dice, hecho está. ¿Sabes? Que sea un proceso un poco más ceremonioso,
¿no?
Sí, sí.
Es que te quiero decir, si pones música de Kenny G, es más agradable la firma de muerte. Bueno, es que no sé tararear, ¿vale? Mira, hay una cosa, ahora recordando la muerte, hay un puesto que me mola mucho en el Vaticano, que es el Camarlengo.
Ahora, perdona que te haga un inciso, ahora que hablábamos de lo de tal, lo que te había comentado el otro día cuando te vi, el tío que cuando estaban fusilando, dijo la última frase que dijo es... me podréis quitar todo, pero no me podéis quitar el miedo que tengo ahora mismo. Me parece muy buena, vaya. Camarlengo.
El humor hasta el final. No, pues hay un puesto a mí que me mola mucho en el Vaticano, es el Camarlengo, es un puesto bastante importante.
Ah, Ewan McGregor.
¿Eh?
Ewan McGregor, en la película de Ángeles y Demonios.
Ah, vale, es que no la
he visto. Es el papel que hace. Vale, Camarlengo.
Pues para la gente que no lo sepa, el Camarlengo, su principal función consiste... Es la iglesia es la hostia, tiene unas tradiciones muy gruesas. Cuando el Papa se cree que va a morir, ¿vale? Que está agonizando, imaginaros ahí a Juan Pablo II, 80 y tantos años, cuando habla lo de la vara, está ¡ah! Que parece Charlton Heston ahí hecho polvo, tío. Pues se supone, como no tienen dinero ni médicos, llega el Camarlengo y cuando creen que va a morir, para comprobar si está muerto o no, el Camarlengo, su trabajo consiste en entrar, llevar un martillo, mirarle, tío, y empezar a darle martillazo a la vertebra. ¡Bum! 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 Si le das martillazos a un tío, probablemente va a morir. Ese es el trabajo del Camarlengo. Darle martillazos al Papa para comprobar si sigue vivo. Y se los da en la frente.
¿Y si no, acabar con él? O sea...
Es exacto. Yo siempre digo, si estaba vivo, pues ya después...
¿Cómo lo hace? No entiendo. ¿Cómo le puedes reventar la martillazo en la cabeza a alguien y luego después dejar el féretro ahí que se vea? Porque
no,
a algunos de los papas se les ve la cabeza.
Está con
el huequín aquí. ¿Eh?
Y luego hay otro título.
Parece el malo del diablo 1.
Ya no se hace, pero este existía antes. Es un poco degradante, pero era un cargo muy importante porque los testículos siempre es una parte de intimidad. Y se llamaba el palpati.
Ah, sí, sí.
Y el palpati, porque siempre se ha rumorado que una mujer podría convertirse en papa si iba bien. Como lo que hablamos de la triste, de Boca Negra y esto.
Se hacía
y tal.
Pasar por...
Entonces, al papa, cuando salía recién elegido, y era un cargo de la hostia, era una dignidad increíble tocarle los cojones al papa. Entonces, te ponían sentado con un agujero, tus huevos caían por debajo, y entonces el palpati... los tocaba y entonces podía afirmar que era su nombre. Mm. Y ese era el trabajo del palpati, sí, sí. Tocarle los cojones al papa.
Sí, a ver, sí. Hay que comprobarlo, sí.
Tiene la iglesia, yo reconozco luego que tiene mucha pompa y circunstancia que a mí me gusta mucho.
Y luego después vienen una serie de preguntas, en plan de ¿cuántos niños has violado esta semana?
Nada, lo normal, señoría.
Depende, dice, si dices ninguno, dice, este no es de los nuestros.
Échalo.
Este no.
No podemos confiar en él, no va a guardar el secreto. Ta 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 ta. Café con sal.
Ah, toma,
Es que me encanta.